La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Más largo del mundo es el Amazonas, que alcanza 7.062 kilómetros. Surge en Perú, en la cordillera andina, y atraviesa Ecuador, Colombia, Venezuela y llega al Atlántico en Brasil.
Hay que decir que el Amazonas no solo es el río más largo del mundo, sino también el más caudaloso, y en su extensión ocupa también la cuenca hidrográfica más grande. Ni se imaginan, amigos, la satisfacción que nos produce colocarnos detrás de estos micrófonos para darles la bienvenida un día más a este programa especial, La Fuente de la Vida. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Muy bien, Esperanza. Aquí estamos en un nuevo programa de La Fuente de la Vida, un programa con un contenido muy especial. No se trata de vender el mejor agua ni vender ningún otro producto publicitario. Simplemente queremos compartirles un mensaje de esperanza. Un agua que llena la sed más profunda del ser humano, la sed del alma, y que nos restaura. Es el agua que da Jesucristo, el Salvador, y nosotros la verdad es que hemos probado ese agua y queremos compartirlo. También nos estamos acercando al libro de los libros, la Biblia, el mayor, podríamos decir, bestseller de todos los tiempos, pero que necesitamos día a día beber de él.
Sin ninguna duda, La Fuente de la Vida es un viaje apasionante, un viaje que vamos realizando a través de las páginas del bestseller La Biblia, la Palabra de Dios. Un viaje que viene conducido por el teólogo y profesor de Biblia Virgilio Bagnoni, y que nosotros, aquí Fernando Díaz Sarmiento y Esperanza Suárez, les presentamos con mucho gusto.
Un programa de Radio Transmundial que producimos en Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, Radio Transmundial en España. Un espacio, La Fuente de la Vida, que viene del programa original A Través de la Biblia, de John Vernon McGee, que se ha emitido y se emite en más de 80 países y en muchos idiomas. Pues pueden escucharlo a través de un solo clic en diferentes idiomas. Prueben la experiencia, pero por favor sigan escuchándonos en nuestro idioma.
Claro que sí, en internet pueden ir a www.lafuentedelavida.com. Allí pueden escuchar este espacio una vez que finalice, o incluso alguno de los anteriores. Yo creo que una de las cosas también que caracterizan La Fuente de la Vida es esa música que escogemos cada día especialmente para todos los amigos que nos acompañan. ¿Qué te parece, Fernando, si nosotros ahora escuchamos también junto con nuestros amigos la canción que tenemos preparada para hoy?
Pues vamos adelante, escuchemos.
Se la lleva al mar. Ya no es tiempo de callar, ahora es tiempo de gritar y pelear. Y a los valientes la historia siempre recordará. Levántate y pisa muy fuerte, no siempre viene el viento a favor. Tu camino al andarlo descalzo y cada piedra te enseña el valor. Sistema que me invita a comprar sin cesar. No puedo quedarme impasible, la injusticia crece más y más. Ya no es tiempo de callar, ahora es tiempo de gritar y pelear. Y a los valientes la historia siempre recordará. Levántate y pisa muy fuerte, no siempre viene el viento a favor. Camino al andarlo descalzo y cada piedra te enseña el valor.
pisa muy fuerte. No siempre viene el viento a favor. Tu camino a tan largo descanso y cada tierra te señala.
Al observar distintos paisajes nos damos cuenta de lo diferente que es el mundo según a dónde nos dirigimos, según dónde estemos, según dónde vayamos. Pensemos, por ejemplo, en España. Si nos vamos, no sé, a los campos de Castilla, a La Mancha, observamos grandes extensiones de tierra que van más allá de lo que la vista puede llegar a alcanzar. En cambio, al acercarnos al centro de una capital, como por ejemplo Madrid, vemos una jungla de edificios de gran altura.
Sea en los inmensos pastos o cerca de un rascacielos, nos damos cuenta de lo pequeño que somos. Así se sintió David al observar la grandeza de Dios. Esta idea ha sido expresada en el Salmo 8 por el que llegaría a ser rey de Israel.
Pues sí, así hoy vamos a llegar a una nueva estación de nuestro viaje radiofónico por los libros de la Biblia. Recuerden que estamos en el libro de los Salmos. Hoy un nuevo capítulo y, como ya es habitual, Virgilio Bagnoni será quien nos ayudará a meditar y reflexionar en él. ¿Están ustedes listos? Pues vamos a abrir la Biblia, como les decíamos, en el capítulo número 8.
Nosotros ya estamos listos en ese capítulo 8 del libro de los Salmos, ahí por en medio, por el centro de la Biblia, curiosamente. Les invitamos a llamarnos a través de un mensaje de texto, mensaje de voz, al 601-2032-65. Siempre nos pueden seguir en www.lafuentedelavida.com.
La Fuente de la Vida.
Estimado oyente, en el día de hoy llegamos al Salmo 8. Llegamos al segundo de los grandes salmos mesiánicos. El Salmo 2 fue el primero y este, el Salmo 8, es el segundo salmo mesiánico. Estos se llaman salmos mesiánicos porque son citados en el Nuevo Testamento y hacen referencia directa al Señor Jesucristo. Ahora, este Salmo 8 fue citado 3 veces en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo mismo hizo mención de este salmo. Recordemos que el Evangelio de Mateo capítulo 21 registró lo que se llama la entrada triunfal en Jerusalén. En el versículo 9 se dice que los jóvenes clamaban en el templo: «Hosana al Hijo de David». Y los principales sacerdotes y los escribas le dijeron al Señor Jesucristo: «¿Oyes lo que estos dicen?». Y Jesús les dijo: «Sí, ¿nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que aún maman fundaste la fortaleza?». Esto se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 21, versículo 16. Y él estaba citando el Salmo 8, versículo 2, que hoy tenemos ante nosotros. Cuando él hacía mención de este pasaje de la Escritura, el Señor Jesucristo les estaba diciendo a ellos que sería una buena idea si ellos leyeran la Escritura y entendieran lo que allí se estaba indicando. La segunda cita se encuentra en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 27, en lo que nosotros llamamos el capítulo de la resurrección. De allí se tomó esta cita: «Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies». Pues bien, era muy obvio que esta cita salió de este salmo y que no se refería a nuestro tiempo, como el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 28, dijo: «Pero luego que todas las cosas le estén sujetas». En la actualidad no vemos que todas las cosas le han sido sometidas, y ello con toda seguridad. Sin embargo, la cita más completa se encuentra en la Epístola a los Hebreos, capítulo 2, y allí está muy claro que el Salmo 8 se estaba refiriendo al Señor Jesucristo. Permítanos leer los versículos 5 al 8 de este capítulo 2 de la Carta a los Hebreos, donde dice: «Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Al contrario, alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El hijo del hombre para que le visites? Todo lo sujetaste bajo sus pies. En cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto, aunque todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas». Este pasaje nuevamente nos llama la atención hacia el hecho de que nosotros, usted y yo, estimado oyente, vivimos en un día en el que todas las cosas no están sujetas bajo su control. Así es que obviamente este Salmo 8 mira hacia el futuro. En la Carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 9, seguimos leyendo: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentase la muerte por todos. Aquí se ve claramente que el Salmo 8 hace una referencia directa al Señor Jesús. Podemos ver cómo comienza este segundo gran Salmo mesiánico que dice: «¡Cuán grande es tu nombre en toda la tierra!». Y termina también diciendo: «¡Cuán grande es tu nombre en toda la tierra!». Ahora, eso no es una referencia a la hora presente en la cual estamos viviendo. El nombre de Dios no es considerado hoy muy grande y honrado en todo el mundo. Uno puede escuchar a personas de todas las edades y condiciones usando el nombre de Dios en vano, de forma despectiva o para maldecir. La verdad es que la gente no está hablando mucho de Dios, y lo que se dice no contribuye precisamente a su honra ni engrandecimiento. Hace algún tiempo hubo un programa documental por la televisión sobre ciertos hombres que habían escalado el monte Everest. Ellos decían que cuando lograron alcanzar la cima de la montaña, los vientos eran terribles y que parecía que la montaña estuviera hablando y diciéndoles que el hombre en realidad no era nada. Pero no hicieron ninguna mención de Dios. Nunca hemos tenido oportunidad de escalar una montaña como el Everest, pero es como cualquier otra montaña en el mundo. Debemos decir que todas las montañas son sencillamente una acumulación de piedras, tierra, rocas y en algunos lugares árboles. Pero las montañas no hablan, no se enojan, no hacen que el hombre se sienta pequeño. Es Dios quien hace eso. Y fue Dios quien en la cima de esa montaña hizo que esos hombres se sintiesen tan insignificantes. Pero ellos no se dieron cuenta de lo grande que Dios era y simplemente hablaban de la naturaleza. El nombre de Dios, estimado oyente, no es honrado en el mundo en la actualidad. El primer versículo del Salmo 8 constituye una profecía que mira hacia el futuro, un futuro glorioso. Es un salmo mesiánico en el que vemos al hombre de Dios. Enfatiza la humanidad de Cristo y su victoria final como hombre. Es un gran salmo. En el Salmo 2 vimos el rechazo y la rebelión del hombre contra Dios, pero aquí en el Salmo 8 vemos que el hombre finalmente logra el control de este mundo y que llegará el día cuando el nombre de Dios será honrado en toda la tierra. El Salmo está dirigido al músico principal sobre Gitit, Salmo de David. Esto se menciona también en los Salmos 81 y 84. ¿Pero qué significa? El término Gitit, por lo general, se interpreta como una referencia a un instrumento musical. Era una clase de instrumento de cuerda, como una lira. Fue en realidad el erudito judío Rashi quien dijo que esta palabra provenía de Gat. Era un instrumento conocido en la zona de Gat, y recordemos que allí encontró refugio David cuando estaba huyendo del rey Saúl. Allí probablemente aprendió a interpretar música en este instrumento y más tarde lo introdujo en Israel. En la Vulgata, versión en latín, y en la Septuaginta, versión en griego, se tradujo esta palabra como lagar, que es un recipiente donde se pisa la uva para obtener el mosto. Y opinamos que este nombre tiene un significado especial. Este es el salmo que revela el lagar del sufrimiento por el que el Señor Jesús tuvo que pasar por usted y por mí. Como hombre, experimentó la muerte por todos los seres humanos. Tuvo que sentir el sabor de la amargura del lagar. Más tarde, el profeta Isaías, en su capítulo 63, versículo 3, presentaría al Señor Jesús viniendo de Edom con sus vestidos rojos como los del que pisa las uvas en el lagar. El jugo de las uvas en sus ropas no era su propia sangre, sino la de sus enemigos. Si la sangre de Cristo no significa nada para usted y usted no es salvo, entonces tendrá que ser juzgado. ¿Es la sangre de Cristo o la suya, estimado oyente? Esa es hoy la posición ante la cual se enfrenta el ser humano en este mundo. Ahora, este es un salmo de David, y hay quienes tratan de ver en este salmo la muerte del hijo, pensando que este fue un salmo escrito por David cuando murió el hijo de Betsabé, y aún otros dicen que se refiere a cuando murió el gigante Goliat. Pues bien, mencionamos estas teorías porque este es un salmo que aparentemente tiene un significado muy grande y profundo. Un profesor de un seminario le dio un título a este salmo. Lo llamó el Salmo de las Estrellas y de los Lactantes, es decir, los que maman. Porque el salmo recorre todo el camino desde los cielos, la luna y las estrellas, hasta los niños que maman. Y este es un salmo que también puede considerarse junto con el Salmo 19, que habla de la naturaleza, que habla sobre las escrituras y el sol. Pero el sol no fue mencionado en absoluto aquí en el Salmo 8. Veamos ahora, al entrar de lleno en este Salmo 8, lo que dicen los versículos 1 y 2. Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que aún maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Creemos que es muy interesante que el Señor Jesucristo aclaró bien la verdad de este versículo cuando estuvo en la tierra y dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 3. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y fueron niños los que gritaron «¡Hosana al Hijo de David!» durante la llamada entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Ahora, nosotros no la consideramos una entrada triunfal. Tendremos que esperar hasta que Él regrese nuevamente a la tierra y entonces sí que será una entrada triunfal. Esto fue simplemente un pequeño cuadro anticipado, un vislumbre del hecho de que Él regresará nuevamente a este mundo y que cuando lo haga establecerá su reino. Mientras tanto, tenemos que convertirnos y volvernos como niños. Y como tales, debemos dejar de lado toda nuestra jactancia y venir al Señor con una fe sencilla. ¡Cuán grande es la fe de un niño! En este salmo vemos al Señor como el Creador. Tenemos la naturaleza, la creación, el hombre, la criatura. Y aquí tenemos una relación. Ahora en el versículo 3 de este Salmo 8 leemos: «Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste». Observemos la frase «que tú formaste». A veces, en una noche clara, sin nubes, hemos observado la luna y alguna estrella más brillante que las demás, y nos hemos preguntado por qué están situadas en determinados lugares. Al ser humano podría parecerle que los astros están situados en el espacio de una forma aleatoria, en la que los dejó un prolongadísimo proceso hecho realidad en un tiempo y condiciones desconocidas. Lo único que sabemos, por el testimonio de la Biblia, es que el Creador, por algún motivo que desconocemos, quiso que estuvieran donde se encuentran actualmente. De la misma manera que nosotros, en nuestro despacho o lugar de trabajo, situamos ciertos objetos en ciertos lugares que a otras personas puede parecerles una ubicación arbitraria, pero nosotros sabemos que los hemos colocado allí con un propósito específico. Así también el Creador dispuso y ordenó el universo de acuerdo con un plan coherente y lógico. Así que, de acuerdo con este relato bíblico, los cielos y lo que en ellos se encuentra son el resultado de las manos del Creador. Es interesante que cuando la palabra de Dios habla de la salvación, en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 1, dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Pero cuando la palabra habla sobre la creación de los cielos y la tierra, la describe como la obra de sus dedos, como la labor delicada de una mujer cosiendo de una manera minuciosa y artística. De la misma manera, Dios expresó su gloria en la creación, una creación que supera en mucho nuestra comprensión y despierta nuestra admiración. Pero nosotros no adoramos a la creación. A quien adoramos es al Creador. La admirable obra de sus dedos nos permite ver su gloria y su poder. Luego dice el versículo 4 de este Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Hay algunos que todavía están trabajando en esta cuestión. ¿Qué es el hombre? El hombre es una criatura muy compleja. Él es un ser humano, pertenece a la raza humana, y hay algunos que aún están tratando de averiguar cómo fue que llegó aquí. La Biblia dice que Dios nos creó y nos colocó sobre la tierra. Y luego el hombre se rebeló, se apartó por su propio camino, ya no creyó en Dios y desobedeció. ¿Y por qué tiene Dios que acordarse de él, pensar en él y tenerle en cuenta? ¿Por qué no le quitó de en medio y se libró de él? El ser humano en la historia y en la actualidad ha resultado ser un fracaso. Usted sabe que a nosotros no nos agrada escuchar esa evaluación de nuestra propia especie. Más bien preferimos hablar de éxito y del progreso de la humanidad. El doctor McGee, autor de estos estudios, cree que una de las profesiones más difíciles de desarrollar es ser un médico especialista en cáncer. Desde que comenzó a sufrir de esa enfermedad, se sintió unido a ese mundo en el cual la gente tiende a ser pesimista y realmente no tiene muchas historias de éxito para contar. Y utilizó esa forma de pensar y sentir para concluir que el ser humano, en otros órdenes, tampoco tiene una trayectoria de éxitos en el ámbito moral o espiritual, tanto a nivel personal como en el plano de la convivencia social. En ese aspecto, ha resultado un miserable fracaso. Ha convertido a este mundo en un desorden. Y en este contexto, el salmista se pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Hace más de 2000 años, él visitó al ser humano en esta tierra y en ese viaje murió en una cruz para hacernos saber que él nos amaba. No nos salvó únicamente por ese amor, nos salvó por su gracia, porque nosotros no teníamos nada que ofrecerle. Nosotros no éramos dignos de ser salvos. Sin embargo, Dios vino a esta tierra. No sabemos si hay otros planetas que están habitados y si en ese caso él habrá visitado algún otro planeta. Pero lo que sí sabemos es que él vino a nuestro mundo para morir en la cruz con el propósito de hacer posible nuestra salvación. Luego el salmista dijo en el versículo 5, «Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra». Cuando el Señor Jesús aparecía en el Antiguo Testamento, se presentaba como el ángel del Señor, pero cuando llegó a Belén, él lo hizo de una manera mucho más inferior, más humilde. Y dice el versículo 6, «Lo entronizaste sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies». Al hombre se le entregó el dominio sobre lo creado por Dios, pero el hombre lo perdió y ya no tiene hoy el control sobre el universo. La ciencia pensó que tenía las cosas bajo su control porque contribuyó al progreso material de la humanidad, pero ahora vemos que la ciencia ha contaminado la Tierra y a veces parece que la Tierra fuera a convertirse en un gigantesco cubo de basura. Los seres humanos han utilizado la ciencia de manera tan incontrolada que son responsables de la contaminación de la Tierra y de la atmósfera. El ser humano que se ha encontrado a sí mismo utilizando a la ciencia tendrá que recurrir a Dios, que es el único que puede ayudarle para no ser destruido por los residuos de basura que le contaminan y destruyen el medio ambiente. Y ese dominio y autoridad del Señor sobre las obras de Dios no se hará efectivo hasta que Él regrese a la tierra. Continuemos con los versículos 7 y 8. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Dios lo hizo todo, Él es el Creador. En la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 20, Pablo dijo, «Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas». Por lo tanto, no tienen excusa. Podemos ver la obra de Dios simplemente mirando a nuestro alrededor. Leamos ahora el versículo 9. Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. No en la actualidad, pero algún día el nombre del Señor será reconocido y engrandecido por toda la tierra. En nuestra época, y como dijo San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 22, la creación se queja y sufre como una mujer con dolores de parto, y nosotros también sufrimos con ella, esperando el momento en que Dios nos adopte como hijos, con lo cual nuestros cuerpos serán redimidos, liberados. Pero Dios está sobre toda la creación. Él ha desplegado su gloria sobre los cielos. Y allí, en aquella esfera celestial, se encuentra hoy ese hombre que hace más de 2000 años vino aquí a este mundo para nacer en Belén. Él está sentado a la derecha de Dios. Y solamente por la fe podremos verle. Por tanto, como dijo el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Y también el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 3, versículo 2, reforzó nuestra esperanza con estas palabras: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. ¡Qué perspectiva gloriosa para el Hijo de Dios! Una vez más, deseamos recordarle que este es un salmo mesiánico. Enfatiza la humanidad de Cristo y su victoria final como hombre. Hemos estado, pues, en la periferia de este hermoso salmo que canta alabanzas a nuestro Salvador. Es que el Creador, estimado oyente, quiere ser su Salvador. El panorama que predomina hoy nos ofrece en la hora presente la imagen del aparente triunfo de las fuerzas del mal, en un mundo que mantiene de forma precaria un equilibrio que se esfuerza por mantener las apariencias de la paz. Pero gracias a su muerte en la cruz y a su resurrección, la historia se encamina hacia el triunfo definitivo de Cristo sobre el mal. O sea, que hay un futuro venturoso, glorioso para los hijos de Dios. Pero en estos momentos nos preocupa también el presente, la paz interior, la lucha por la subsistencia, la calidad de vida y una vida con un significado, con un propósito, con metas, con ilusiones. En otras palabras, una vida que merezca la pena ser vivida. Dijimos que el Señor de los cielos quiere ser su Salvador. Y a pesar de los millones de personas que han pasado por esta tierra y los que viven actualmente en ella, usted no es simplemente uno más, una más, un número, una cifra. Usted tiene un nombre que Él conoce. Usted es alguien mucho más importante que todas las obras de la creación. Usted ha sido creado con un propósito eterno. Y aunque el pecado ha contaminado a la totalidad de la creación y todos somos pecadores, usted es alguien por quien el Salvador murió, para que acercándose a Él por la fe, creyendo en Él, usted le reciba en su vida y se convierta en un hijo de Dios. Entonces, por su Espíritu, Él comenzará a transformar su vida. Estimado oyente, le deseamos esa feliz experiencia.
Pues estamos, amigos, a punto de finalizar un programa más de La Fuente de la Vida. Les agradecemos muchísimo el que hayan permanecido a nuestro lado. Gracias por su compañía. Queremos recordarles que vamos a estar aquí en esta misma emisora de lunes a viernes a esta misma hora. Así que, por favor, no nos den plantón porque nosotros estaremos aquí esperándoles.
Claro que sí, Esperanza. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro actual. Si usted no ha podido seguirnos hasta ahora, pues súbase a este tren radiofónico porque estaremos 5 años juntos recorriendo un libro del Antiguo Testamento y un libro del Nuevo de manera alternativa hasta terminar.
Les recordamos, amigos, que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través del teléfono 91-422-05-24, 91-422-05-24. También pueden hacerlo a través de nuestro apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Y también lo pueden hacer por medio del correo electrónico a la siguiente dirección:
info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora. ¿Nos acompaña?
Gracias de verdad por habernos acompañado hoy en esta aventura. Y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
¡Beba de ella!
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.